Buenos días.
¿Ya estamos? Hola,
Sí.
hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra semana más con tu programa, con esta nueva serie que se llama Mentes Fuertes, Negocios Fuertes. Uf, estamos en unas conversaciones de inspiración, compartiéndote qué cosas nosotros o hemos aprendido o estamos aprendiendo y poniendo en práctica. Que hemos visto que trabaja como emprendedoras, como empresarias, como mamás, como esposas, como amigas. Siempre estamos aprendiendo algo. Siempre para poder ser mejor, para poder nosotras ser mejor y ayudar a las personas que están a nuestro alrededor a poder ser mejores también. Porque si uno cambia, todo a nuestro alrededor cambia. Así que estamos felices. Estoy feliz de estar con mi amiga Liliana aquí. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, 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 gracias a Dios, aquí expectante para esta transmisión. Y pues nada, la verdad, el tema del día de hoy que queremos tratar contigo es acerca de la importancia yo creo que es más de la identidad, ¿no? De aquello que nosotros tenemos como identidad y cómo nos fortalecerlo en un mundo de empresario y en el liderazgo. Y en esta temporada que nosotros decidimos hacer de mentes fuertes, negocios fuertes, es precisamente para traer esas herramientas que sí o sí nos van a hacer fuertes en un momento en el ambiente en el cual cada una nos encontremos. Así que si es la primera vez que te conectas, bienvenida a estas comunidades. Mi nombre es Liliana Pedraza, soy coach de liderazgo. Y realmente todos estos temas son los con los que a diario Vanessa y yo batallamos tanto personalmente como con las personas a las cuales nosotras podemos agregar valor. Entonces, quédate hasta el final porque créeme que te vamos a dar unas herramientas muy buenas para generar seguridad y confianza en ti misma y para que entiendas la importancia del autoconocimiento, de cómo puedes responder una vez que conoces todo aquello que tus fortalezas, tus áreas de mejora, y creo que estoy pasando prácticamente por eso, ¿no, Vanessa?
Yes. Y es honestamente cuando uno descubre que es algo común que le pasa a todas las personas, la persona que está cómoda y está mirando, está en el sofá mirando las novelas, mira, no les va a pasar. No te preocupes en eso porque a veces pensamos y decimos, pero eso no me pasa a mí. Claro, cuando estamos en nuestra zona de comodidad, pero cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de comodidad, empiezan los cambios. Y cada vez, yo he aprendido en la vida, Liliana, que cada vez que vamos a dar un paso nuevo, un escalón nuevo, o vamos a subir de autoridad en nuestras vidas, vamos a pasar de nuevo por lo que pasamos al principio cuando comenzamos. Yo me acuerdo cuando Liliana que estaba en se puede decir, en lo mejor de mis tiempos y todo eso, y de ahí, ¡plac!, algo pasó. Y le dije a mi mentora, le dije, ¿por qué me está pasando esta inseguridad? ¿Por qué estoy teniendo tanto miedo? ¿Por qué estoy siendo tan insegura? Y ella me decía, porque es el proceso. Y yo le dije, ¿y eso le pasa a usted y a una mujer millonaria y a una mujer que ha logrado tanto? Y me dice, sí, y me pasa, sí, me dijo, sí. Y me pasa cada vez cuando Dios me va a subir de autoridad o cuando tengo que dar un escalón más en mi vida. Porque es de nuevo salir de la comodidad donde ya estamos, porque tal vez ella estaba en ese tiempo en el escalón 10, para subir al escalón 11, tuvo que pasar de nuevo eso, pero ya no lo mismo. O sea, ya es diferente para poder subir ese escalón a esa autoridad. Entonces, y este tema que te estamos trayendo se llama, lo voy a decir, fue pedido de alguien que escribió, les dijimos la semana pasada, escríbenos qué es lo que quisieran, y es acerca miedo a lo que dirán o miedo de hacer cosas por lo que nos van a criticar, ¿verdad? Ahí las personas que nos escribieron, gracias, y le hemos llamado más allá de la aprobación, cultivando la autoestima y la confianza personal. ¿Cómo puedo cultivar una autoestima sana, Vanessa? ¿Cómo puedo tener una confianza a poder avanzar sin tener ese miedo a que me critiquen, sin tener ese miedo al que dirá? Es primero conociéndote tú, empezar a buscar tu propósito, empezar a buscar cómo Dios te crió, quién tú eres, tus debilidades, tus fortalezas, porque así vamos a saber el paso que Dios de verdad quiere que demos, vamos a saber cuál es esa acción que la voy a tomar sabiendo que sí tengo debilidades, sabiendo que voy a fallar, sabiendo que no soy perfecta, porque nadie somos perfectos, nadie somos perfectos. Las personas que se creen perfectas usualmente no hacen nada por la vida porque piensan que están perfectas. Hay algo, y ahorita estaba hablando con mi cuñada, hay algo que cuando yo cuento una historia, yo me meto a mí en la historia. Yo siempre, yo soy primera pecadora. Primera, y ya conozco al Señor 15 años y caigo y me toca pedir perdón porque he conocido mis debilidades y porque trato de ser mejor. Eso no quiere decir que me voy a hacer rebelde y voy a seguir haciendo lo mismo, no, puedo caer, puedo tropezarme. Pero Liliana, esta mañana Dios le entregó algo hermoso, 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 y cuando más lo necesitaba es 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y es una escritura que la... Que es cierto, o sea, no porque ya conozco al Señor, ya no porque ya tengo muchas personas que enseño, ya tengo tantos años, no quiere decir que también voy a pasar por esa inseguridad, que también voy a pasar por miedo, por temor, también lo voy a pasar, pero la diferencia es que ahora he aprendido a cómo hacerlo en estos tiempos, la diferencia es a dónde correr en esos momentos, pero si eres la persona que todavía estás en el... Al comienzo me voy a ir a las personas que recién están tratando de salir de ese cascarón, tratando de salir recién de esa oruga para volverse a mariposa. Me voy a dirigir a ti. Primero quisiera aconsejarlas que lean o que escuchen la ley de la imagen. La ley de la imagen ayuda muchísimo. Yo me acuerdo cuando leí, me ha tocado leerla más de 7 veces, y la puedes leer o escuchar más de varias veces. Porque cada vez lo agarras algo, es una ley que nos ayuda a poder decir, wow, honestamente, en mi caso, si ella pudo, yo puedo. Si ella pudo, yo puedo. Porque se trata de una historia de Janeta, si no me equivoco su nombre. Janeta más, no sé cómo decirlo, más Wayne, algo así, pero Janeta. Esta mujer crece en un hogar con... La mamá le había hecho saber desde pequeña que no las quería, que no quería a sus dos hijas, era ella y su hermana, y no las quería, siempre las dejaba por ahí, mientras que la mamá, porque la mamá, ¿sabes? Pues no podía darle lo que ella no tenía, yo me imagino, ¿verdad? Buscándole una excusa y tratando, entonces, hay mamás que no es que no nos quieran o que es simplemente que no saben cómo dar amor, entonces sufrieron de rechazo de pequeña. Entonces la mamá las dejaba con unas abuelas, con sus abuelas, y de ahí fueron ellas abusadas. Entonces cuando la mamá se entera que fueron abusadas, las mueve a la casa de ahí para llevarlas a vivir con los tíos, y cuando vive con los tíos, ellos también abusan sexualmente, físicamente, peores fueron los abusos. Entonces en la familia de Yoneta hubieron mucha gente, casi no hubieron, toda la familia estaban dedicados a las drogas, a todo lo que desagrada para los ojos de Dios, todo lo de la carne, todo eso de... Todo, todo lo malo y no agrada a Dios. Entonces, dígame si Yoneta podía tener una esperancita ahí. O sea, con todo eso que le estaba pasando, el autoestima hasta los suelos. Creer en que algo puede salir, algo bueno de aquí. No, ¿verdad? La hermana también se dedicó a las drogas. Yoneta dejó la secundaria porque ¿para qué estudiar? O sea, no, ni podía ponerse a estudiar ni nada. Deja la secundaria, quedó embarazada Yoneta, la hermana. Estuvo en las drogas y la familia de Yoneta era un circo. Ellos estaban en las drogas, abusaban unos con otros y de ahí entraban a la cárcel. O sea, ya era un ciclo vicioso que estaba pasando en su familia. ¿Y qué pasa con Yoneta? Yoneta un día decide decir, y cuando queda ahí embarazada a los 19 años, tiene su hijo y dice, si yo sigo viviendo esta vida, tuvo como un despertar. Si yo sigo viviendo esta vida, voy a terminar como mi familia, voy a terminar igual que toda mi familia, ese círculo vicioso, tengo que tomar una decisión. Ahí empieza. Si tú estás cómodo donde estás, vamos a seguir ahí, vas a seguir ahí. Pero si tú dices, no quiero lo mismo que está pasando, quiero hacer un cambio, ya no quiero, estoy cansada de ese círculo, va a ser un despertar, un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero ahora ya tengo ese despertar, ¿ahora qué puedo hacer? Porque sé que las que nos miran aquí son mujeres decisivas, son mujeres que quieren dar ese paso, pero tienen miedo al que dirán. ¿Qué pasa con Jonet? Ella toma la decisión de decir, bueno, quiero una vida diferente, quiero que mi hijo tenga una vida diferente, yo no quiero que él termine también en la cárcel, yo no quiero que su vida sea así. Y eso es, y yo me identifico tanto con eso porque los pasos que yo he dado en mi vida es porque he querido. Me identifico en la manera de Yoneta hizo una vida diferente para su generación. Tú tienes que tener un motivo fuerte para poder hacer un cambio en tu vida, para tener un enfoque diferente. Porque si tú sigues pensando en tu familia, cómo vivió, en lo que los demás van a decir, vas a quedar igual que ellos. Porque ellos no pudieron salir de ahí, porque si salían, alguien los jalaba. Y va a haber eso. Te van a tratar de jalar, van a tratar de decirte para qué, por qué. Ponte a hacer otra cosa diferente, pero Dios nos ha escogido para algo diferente. Si estás mirando este mensaje, quiero decirte que no es casualidad. Es porque Dios tiene un propósito para ti y es grande. Así que, entonces voy a seguir con la idea de Jonet. Entonces ella toma la decisión, no quiero una vida así para mi hijo, y empieza los cambios, ¿verdad? No quiero una vida así para mi generación, quiero que haga un cambio. Entonces, cuando ella decide mudarse, hacer los cambios, dedicarse a estudiar, empezar a qué puedo hacer, empieza, cuando uno toma conciencia, las cosas empiezan a fluir. Te doy sí por qué y por qué te digo esto. Yo me acuerdo que un día yo trabajaba como sirvienta. Cuando llegué a este país, trabajé como sirvienta y un día, después de haber escuchado a unas personas que trabajaban como sirvienta por 30 años, por 15 años, por 10 años, yo dije, en dentro de mí algo se levantó. Y ellas trabajaban como sirvienta porque sus jefes eran buenos con ella. Mis jefes eran lindos conmigo, parecía la familia que Dios me estaba entregando aquí en Estados Unidos. Eran lindos, me llevaban a comer, todo, me trataban como una hija más. Y una hija obediente porque yo les limpiaba la casa y ellos me pagaban. Pero eran lindos. Entonces, sí, yo estaba confortable donde estaba. Pero yo tomé una conciencia que dije, yo no vine a este país para ser sirvienta toda mi vida. Yo no vine a este país para ser sirvienta toda mi vida. ¿Y qué pasó eso? Empecé a poner mi mirada en otras cosas. A empezar a pedir. A pedirle a Dios, a ese Dios que yo había conocido anteriormente, le pedía, le decía, yo quisiera hacer algo, yo no quiero estar aquí encerrada porque yo vivía, entraba los domingos y salía los viernes. Y ahí las puertas se empezaron a abrir, empezó porque empecé a tener un enfoque, empecé a mirar otras cosas que, porque si yo no tenía un despertar, iba a seguir en lo mismo. O sea, hay algo y sé que si sientes algo dentro de ti que dice, tengo que hacer algo diferente, quiero empezar a compartir a las mujeres, tienes ese deseo, pero ¿qué es lo que te impide? Lo que te impide es que tienes que decir, quiero, padre, no decir no puedo, no decir es imposible, no decir yo no puedo, porque ese yo no puedo te hace limitarte, te hace ya no avanzar, te hace pensar en que esto es todo lo que tengo. Cuando Dios es un Dios grande. Entonces, ¿qué pasa? Yoneta, y te voy a compartir esta parte que me encantó, dice, me di cuenta de que no tenía que ser muy inteligente. ¿A quién nos ayuda eso? A mí me ayudó mucho cuando leí esto. No tuvo que ser muy inteligente para salir de ese círculo vicioso de eso. Explica Yoneta, tan solo tenía que tener decisión, motivación y enfoque. Estábamos hablando, tomar conciencia, la decisión, motivación y enfoque. Eso tenía un gran coste para mí, ya que tenía que cambiar mi forma de pensar. Tenía que pensar como una persona inteligente. Tenía que pensar de una manera diferente. Tenía que cambiar ese círculo que estaba teniendo. Voy a continuar. Te invito a que tú lo busques. Es hermoso ver que ella dice, no era la persona inteligente. Pero tenía que tomar la decisión, tenía que tener la motivación y el enfoque a donde quería ser, ir. Y yo te voy a decir algo. Muchas veces no avanzamos por lo que tú escribiste la semana pasada, por miedo a lo que dirán. Y ese miedo a lo que dirán es porque de verdad estás mirando más a las personas en lo que Dios quiere de ti. En vez de estás mirando más a los límites que hay y no estás mirando más al que creó todo, al que puede todo. Y yo te lo digo por propia experiencia. Cuando yo empecé a hacer estos videos, estos videos no me acuerdo cómo se llamaban los primeros videos que hice, Liliana, que ahí te conocí. Minuto con Vanessa, se llamaba Minuto con Vanessa, ya me acordé. Yo también no quería y tenía miedo que iban a decir cómo me iban a mirar. Tengo una cicatriz aquí, tengo unas orejas grandes. Todo lo feo que tenía, decía. Pero a la vez mi corazón quería agregar valor a las personas. Y un día Dios me confronta y me dice, ¿tú de verdad no quieres agregar valor a las personas? Dije, sí, sí quiero. Mira, ya lo escribí, quiero agregar valor a más de 3.000 personas. No, es mentira, porque tú estás más preocupada en lo que van a decir de ti, en lo que pueden mirar de ti y no en las personas. Y cuando Él me confronta, cuando Dios me confronta así por medio de su Espíritu Santo, puede mirar que si sí era cierto, porque yo no me atrevía, no, el egoísmo mío, la mirarme a mí, era que me tenía limitada y no me atrevía a poder de verdad hacer lo que Dios quería que hiciera y que me importaran las personas como tenían que importar. De lo que yo quería era compartir lo que yo estaba aprendiendo y que estaba trabajando en mi vida. Así que, ¿de verdad te está importando las personas o te está importando lo tú más que las otras personas? ¿Te está importando más tu egoísmo, cómo te miras, cómo te miran, cómo te miras, cómo te miran todo? Y no de verdad lo que tú puedes hacer en medio de para otras personas. Liliana.
Más allá de la aprobación, cuando yo leí ahorita esto, casualmente la semana pasada estuve en una sesión con una chica y le compartí, bueno, le sugerí un libro que yo leí hace muchos años que se llama Adicción a la aprobación. Tiene que ver con esa necesidad de ser aprobados, esa necesidad del reconocimiento, esa necesidad de ser, es una línea muy sutil que se cruza, que es, quiero que otras personas reciban, quiero ayudar a las personas, pero se cruza en también cómo me veo a mí misma, ¿no? ¿Cómo me veo a mí misma? Entonces, cuando hablas ahorita de ese proceso, es eso, es un proceso que no se va de la noche a la mañana, ¿sí? En nuestra humanidad, desde muy pequeñas, a nosotros nos enseñaron a estar muy dependientes de qué decían las demás personas, ¿sí? Cómo me miran, cómo actúo, agradaré, no agradaré. Digamos que naturalmente siempre estamos queriendo pertenecer a. Y de la noche a la mañana no sucede esto. Esto toma tiempo para empezar a salir, porque necesitamos valentía para aprender a caminar solas. Solas digo yo en el sentido de que no me importa lo que las demás personas piensen, ¿sí? Y no lo estoy diciendo desde una posición egoísta, sino que realmente hay momentos en la vida que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer sin que te importe lo que la gente piense, cómo te vean, cómo te critican, que sí, hay muchas cosas que se nos vienen porque hay esa necesidad, o sea, fuimos creadas con esa necesidad ya en nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando no es suplida, cuando no la vemos, pues tendemos a ceder nuestros derechos, ¿cierto? Y a permitir que esas fortalezas mentales afecten nuestra vida y nuestro comportamiento para llegar a salir de cierta situación. Y genera un dolor, porque salir de esa prisión de aprobación, genera un dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es incertidumbre, porque tú no sabes qué va a pasar, si lo que estás haciendo está bien o mal, ¿sí? La humanidad, el razonamiento siempre viene a cuestionar tus acciones. Pero lo que dijo Vanessa fue supremamente importante al principio, y es, les puedo decir, miren, en este momento de mi vida, el autoconocimiento a mí me ha ayudado mucho. Hacerme un test de temperamentos me ayudó a entender que uno de los temores más grandes que tengo yo por mi temperamento es que la gente se aproveche de mí. Pero también, cuando yo estoy en momentos de presión, tiendo a ser muy controladora. ¿Sí? Cuando yo empiezo a tener presión, a presión, 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 mi temperamento por naturaleza empiezo a ser controladora. Entonces me empiezo a ser tosca. Tosca es como no sé, como de mal genio, ¿sí? Empiezo a tener una actitud que no está bien. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Entonces, ahorita que estoy pasando por tantos momentos de presión en mi vida personal y profesional, lo he tenido que experimentar. Entonces, yo les confieso, esta mañana le escribí temprano a Vanessa, le dije, no quiero salir, no quiero salir, no estoy lista, de verdad, estoy pasando por un momento muy complejo en mi vida. Entonces, bueno, ya como que Vanessa siempre respeta, pero insiste, ¿no? Pero no una insistencia de, no, hagámoslo ya, no, sino, está bien, busco todas las maneras. Y yo le
Hago
dije,
preguntas, hago preguntas
sí,
para que
por
se
eso.
empiece a analizar.
Y él
Eso es
dice,
lo que hago.
no.
No es que le digo, sal, sal, no, le hago preguntas porque
No,
te,
no,
¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué? Yes.
entonces, en ese espacio dije, no, definitivamente no. Pero hubo un momento que estaba escuchando ahorita a Joyce Meyer precisamente sobre esos cambios en la vida del ser humano. Y después le digo a Dios, ¿por qué nuevamente tengo que caer en este espacio? O sea, porque creo que esto ya lo viví antes. Y entonces venía la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Cuando vino eso a mi mente, dije, ok, ya entiendo, es necesario, ¿sí? Lo que decía Vanessa, es necesario. Nadie dijo que el cambio era fácil, ¿sí? Nadie dijo que hacer las cosas diferentes es fácil. Nadie dijo, uno necesita rodearse de personas de fe para que lo sostengan. Yo sé que yo tengo mucho conocimiento humano, ¿sí? Yo lo tengo porque no, nosotras nos preparamos, pero yo llego, creo que todos los seres humanos llegamos a ese punto en la vida, a ese Getsemaní, en el cual tu conocimiento no vale absolutamente nada. Yo tengo claro, yo puedo manejar y por la gracia de Dios ayudo a otras personas y les funciona y me ha funcionado, pero yo creo que hay un punto y hay un límite que Dios te dice, hasta aquí puedes llegar tú sola, en tu humanidad, ya necesitas de mí. Y eso pasa cuando estás entrando al Getsemaní. Eso yo lo viví hace 9 años prácticamente, cuando yo llegué a ese punto, le dije a Dios, no sé nada, antes de que mi hijo falleciera, ¿sí? No sé nada, porque se supone que yo sabía orar, bueno, habían cosas, ora, ayuna, intercede, bla, 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 bla. Y llegó la noche, una noche antes de que mi hijo falleciera, y yo le dije eso a Dios, le dije, Señor, no sé nada. O sea, no sé nada. Y tuve que soltar y permitir que él empezara a hacer eso que tenía que hacer y lo que iba a suceder en mi corazón mientras había esa separación. Y yo creo que en la vida esa aprobación tiene que pasar. Tiene que haber un romper que nos duela muchas veces, que no es que las personas no importen, entendamos bien el concepto, pero que no estemos dependiendo de la aprobación del ser humano, porque los seres humanos por naturaleza somos infieles. Entonces, eso fue algo que me sucedió. Y creo que por la gracia de Dios, ahorita que estamos con Vanessa en este proceso, hoy puedo decir, miren, la mente fuerte, negocios fuertes, es porque todo esto es parte del carácter que se forma dentro de cada una de nosotros para lo que tengamos que transitar en la vida. Es el carácter que se forja en medio de estas circunstancias. Y esta historia que dio Vanessa es de una mujer que tuvo que dejar su dolor, dejarlo, soltar ese dolor. Que ustedes saben, cuando, o sea, un abuso sexual es tu integridad y no por una persona, ¿cierto? Pero dejar, soltar y determinarse a crecer, abandonar aquello que un día fue, pero que ya no está, y permitir en humildad que el Señor sane y poder crecer. Sí, crecer para poder avanzar. La vida en sí no es fácil.
No es. Es
Básicamente.
increíble, Liliana, ahorita que dices, la vida no es fácil. Y saben qué es lo lindo de que cuando, porque Jesús, muchas veces pensamos, no, todo tiene que ser paz, amor, todo, pero Jesús dijo que pasaremos tribulaciones. Aquí Él lo pasó y Él es nuestro gran ejemplo de vida, Él es nuestro líder. Pero ¿cómo los pasó? A Él lo rechazaron, a Él. Una cosa que a mí me sanó, Liliana, porque yo me acuerdo que por amor muchas veces nos metemos en situaciones que duelen y a veces, pero es lo que el Señor te está mandando de verdad. O sea, yo me acuerdo que llegaba a un lugar y tal vez podía ser un lugar y yo podía sentir que mi presencia les molestaba. Y yo me quedaba ahí, decía, no, ¿eso qué? Tal vez tengo que orar. Hay momentos que sí, Dios te manda a orar por esas personas, pero hay momentos que tienes que irte. Y es okay, o cortar esa amistad y no tener que seguir porque hay gente que de verdad te necesita y esa amistad tal vez te están haciendo daño. ¿Saben cómo me sanó a mí Jesús de eso? Cuando leí la parte donde dice que Jesús se fue. O sea, en su propia gente no lo quería. ¿Y qué hizo él? Se fue. O sea, no me quieren aquí. Es okay, me voy. Y era tan simple, yo dije, Jesús se fue, yo también me puedo ir, o sea que no tengo que estar, please, please, vente conmigo, please. No, no es su tiempo.
Perdón, es que y eso tiene que ver, Vanessa, desafortunadamente con la manera en cómo nosotros asumimos a Jesús. Nosotros humanizamos a Jesús. Ahora, Jesús se hizo hombre, claro, pero nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo porque eso es lo que toca decir, porque hay un momento para abrazar y hay un tiempo para soltar. Y los discípulos tuvieron que soltar. Y quiero traer, no sé si está correcto o no en este momento, Vanessa, pero sí quiero. Ayer estuve mirando acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con la Biblia, ¿sí?
No sé qué está
Y
pasando.
hay una ley que prácticamente están aprobando donde quieren ya quitar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo quieren quitar. Búscalo en las noticias, hubo un espacio donde fueron más de 300 personas a favor de eso porque dicen que eso genera, esa parte de la Biblia genera odio. O sea, quieren sacar a Jesús de, si sacas la Biblia, ¿sí? Entonces va a ser prohibido leer el Nuevo Testamento, hablar de Jesús porque supuestamente eso genera odio. Eso tiene un término que lograr, que están ahí. Eso lo hicieron el gobierno de Biden. Entonces yo quiero decirles algo. Si nosotras no nos agarramos a conocer la palabra de Dios dice que el Señor dice que Él escribirá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero si no la lees, pues no vas a recordar absolutamente nada. Y si llega el momento donde nosotras no está antisemita, gracias Carla, así se llama, la ley antisemita, así se va a llamar, ¿sí? Y van a quitar, o sea, ya está a un paso de que pase, de que realmente ya aprueben eso. ¿Qué herencia viene para nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué herencia viene si tú no conoces la palabra? El pueblo de Israel se quedó en el desierto y hubo una generación que no conoció a Dios porque no hubo quien le hablara de Dios. Y estamos nosotros. Entonces, este espacio, cuando nosotros hablamos de mente fuerte, de negocios fuertes, es de mujeres fuertes, es porque
Pero en
necesitamos
la
fortalecer
palabra.
la palabra.
Yes,
Claro que sí.
yes.
La palabra, porque la palabra es la que nos da eso. La roca, ¿sí? Entonces, si tú no dices, o sea, quieren sacar todo, todo, o sea, Jesús no existió, eso solo trajo, tiene que ver, es una mentira que está ahí. Entonces, yo decía, miércoles, ¿y qué va a pasar con las iglesias? O sea, ya no puedes predicar a Jesús. Entonces, ahí empieza el cristiano a ser perseguido. Pero, ¿por qué? Porque estamos buscando más afuera, ¿sí? Que lo que nosotros necesitamos ir a la palabra, al alimento, ¿sí? Es que la mente queda escritos esos versículos. Si yo no leyera la palabra esta mañana, el Espíritu Santo no me dice así, siete veces cae el justo y siete veces se levanta. ¿Por qué? Porque yo
No
así, ¿y eso
estuvieras aquí,
y eso dónde
Liliana.
aparece? ¿Y eso dónde
Yes.
aparece? No tengo ni idea. No, es que yo recuerdo, ah, la palabra, claro, sí. Pero si no la leemos, ¿sí? Si no vamos y escudriñamos, entonces yo no sé qué va a pasar. Ahora, no quiero con esto asustar a las personas, pero quiero que seamos conscientes.
Despertar es tener un
Exacto,
despertar
es
y mirar
despertar.
lo que importa y no perder el tiempo por lo que pueda. Liliana, pero ahorita es lo que tú estás diciendo y no quiero pasar por alto, porque como te sentías esta mañana, si no estuvieras cerca a la vida, si no estuvieras cerca a Dios en la palabra, Liliana, tú no hubieses podido transmitir hoy. ¿Por qué? Porque te hubiese ganado la carne, pero cuando Dios te dio siete veces cayó justo y siete veces se levanta, mírate dónde estás. Y gracias a eso que te dio, o sea, necesitamos porque nos tenemos que levantar. Hay gente que está afuera y se suicida porque no saben qué más hacer, dejan llevar, sienten tanta pesadez, tanta esto, que yo no, pero la palabra de Dios es
Yo
un
he
espejo.
estado batallando este tiempo. Cualquier cosa, mira, yo me siento supremamente cansada. Anoche me acosté y estaba ya, o sea, solo sueño, sueño, sueño. Hice un cansancio, me voy a orar, hice una pesadez. Y dije, no, esta mañana me levanté y por fin me puse a orar. Digo, Señor, renueva mis fuerzas porque realmente siento eso. Pero yo creo, miren, yo creo que Dios es bueno y habla sobre el derramamiento de su espíritu. Nos cambiamos de tema. Pero bueno, no, no del derramamiento de su espíritu, pero necesitamos realmente ese despertar. ¿Y por qué hablamos de identidad? Porque si tú misma sigues batallando con que yo no puedo, con que no soy suficiente, con que no sé qué, alimentando un ídolo en tu carne y no poniéndote de acuerdo con lo que Dios ya dice que somos y creyéndole a Él por fe, pues estás abriendo una puerta muy importante que va a destruir tu vida. Porque es que no, es que yo a quién le voy a hablar, yo a quién le voy a decir, si Dios no ha hecho nada en mi vida, si no sé qué, no, esto es una mentira. Y nosotros debemos entender que no hay nada más que le duela en el corazón a Dios que nosotras mismas no nos aceptemos tal y como somos, con lo que Él nos dio, con lo que Él nos dotó, porque somos hechura suya. Me molesta cuando la gente dice, en el nombre de Jesús, o vaya, usted es imagen y semejanza de Dios, vaya, conquista, pero lo hacen para sus propios beneficios, eso no se hace. Sí, somos imagen y semejanza de Dios, pero también hay una cruz que hay que pasar, y esa cruz no nos gusta, ¿cierto? Ahí sí no proclamamos la imagen y la semejanza de Dios. Y es eso, debemos entender que todo lo que es esto tiene que ver con la aprobación, porque van a ser, pues, probada mi fe en lo que yo creo. Y yo les puedo decir que en el punto en el que yo estoy pasando en este momento, por la transición que estoy pasando, hay una línea que siempre esto no está mirando. Ayer estaba mirando a una persona que yo admiro en el medio de lo que yo hago, ¿sí? Digamos, en tener una membresía o es una persona de influencia, bueno, algo así. Cuando yo la escucho en su historia, y es una mujer que pues ha logrado mucho, es muy linda, muy bonita, todo, su esposo, bla, 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 no sé qué. Pero cuando ella empieza a hablar, dice, bueno, voy a hacer un video acá porque no sé qué, porque es que entré y le voy a contar cómo sané mi relación con el dinero. Y todo, y que había hecho una cosa de constelaciones y no sé qué yo. Las personas están más enfocadas en buscar cómo relacionarse con el dinero que con el Señor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Realmente eso es lo que, o sea, hasta allá queremos llegar? ¿Por qué no buscas relacionarte con el Dios que provee lo que necesitas, no los caprichos de tu carne, sino que Él te da y Él ya nos dio poder para hacer riquezas? Simplemente busca la palabra que ahí está todo. Y entonces ella contaba cómo es la experiencia, no la voy a contar, pero me asustó en el sentido de que digo, wow, ¿qué está pasando allá afuera? Y son personas de influencia, porque la cantidad de comentarios que tenían, oh, de verdad, por favor, ¿quién te los hizo? ¿Quién te los hizo? O sea, ¿cuánta
Yes,
gente mal va a
es
ir?
el más triste. Por eso necesitamos que
¿Cuánta
tú te
gente?
levantes. A las
¿Y
personas que
sabes
están
qué?
mirando, necesitamos, Carla, que te levantes. Carla es una mujer que ya el Espíritu Santo le ha
Sí.
puesto. Carla te necesita. Te necesitan. Hay mujeres que hasta escalofrío me da ahorita de lo que estoy
No, es que
diciendo.
imagínate que la palabra dice esto. Recuerden siempre y vayan a Isaías 55. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no satisface? Vengan y beban. O sea, Él está diciendo ahí que ese dinero que usted está gastando es para suplir una necesidad que solamente Él puede suplir. Dice, vengan y beban de mí, que es gratis. Así dice Vanessa. Y eso fue una palabra que me dio Dios hace un tiempo cuando yo iba a comprar un entrenamiento. Que era como 1.000 o 2.000 dólares. Yo dije, oh, Dios mío, no, 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 no es eso, no es eso.
Y
Y
gracias.
cuando
Y eres el
entendí,
dueño de todo, Liliana. Yo no
es
sé ni
el
siquiera
dueño.
cómo.
Pero
Y
las
tú,
personas están eso, relaciónate con el dinero. Es que el
para
dinero,
no
es que el dinero.
movernos de eso del dinero que estás diciendo, justo ayer en la clase de discipulado, una persona, una pregunta que se hizo es: ¿uno puede amar al dinero y amar a Dios? Ojo, el dinero, no estoy diciendo que tengo contra con el dinero, porque el dinero es necesario, pero nosotros somos,
Pero es que
manejamos
el
el
dinero es
dinero.
una
Uno puede.
herramienta.
Yes. Pero entonces, ¿uno puede amar el dinero y amar a Dios? Le hizo la pregunta. Y dice, no, ¿por qué no? Porque aborrecerá aún llamar a Dios.
Lo que pasa es que se acuerda, mira, yo ahorita que estoy estudiando educación financiera, nosotros debemos entender qué significa el dinero realmente, ¿sí? El papel, la moneda. Porque el dinero fue, y Si ustedes van y estudian, se dan cuenta de dónde surgió el billete, porque es un trueque, en qué momento salió el papel para poder estabilizar los precios de los productos que se vendían, porque no era justo que una persona en el trueque, digamos, yo tenía papa y tú tienes arroz y intercambiamos, pero resulta que yo tengo más papa y el otro tiene más arroz, y entonces había un desbalance ahí. Sí, era el trueque, eso vino a aparecer de unos años hacia acá. Entonces uno debe entender esos fundamentos para saber, porque la palabra dice, el mío es el oro y mía la plata, yo pagaré. El Señor no habla, exactamente habla del plata, porque era en ese tiempo era como se comercializaba, ¿sí? Entonces nosotros cuando no tenemos el conocimiento, repetimos lo que todo el mundo repite y decimos que necesitamos dinero y de pronto no lo necesita, pero como vamos, ahí viene la aprobación de hoy, más allá de la aprobación, como estamos en la ola de todo el mundo, entonces caemos en esa trampa y necesitamos educarnos nosotros. O sea, hay fundamentos, usted tiene que tener claro porque usted sigue a Jesús. Diga, ay, no, porque es que es bonito, porque yo sentí, porque no, usted tiene que tener claro por qué cree en la persona de Jesús. ¿Qué hizo él por usted? ¿Quién es Jesús? Pero si usted solamente se la pasa repitiendo como el oro o simplemente no hay una experiencia y no hay un entendimiento, pues en el momento más difícil usted no va a saber en su mente qué decidir. ¿Me voy por este lado o me voy por este lado? Porque es que Dios nos dio entendimiento. Cuando nosotros hablamos de la renovación de la mente, tiene que ver con que Dios revela y nos da entendimiento. Él no tiene robots, sí, él tiene gente pensante. Por eso también me molesta cuando la gente dice, tengo la mente de Cristo, pero lo dicen para sus propios negocios. Ay, yo tengo la mente de Cristo. No, ¿usted sabe qué es tener la mente de Cristo? Es tener obediencia, sujeción.
Sumisión,
Es
callar cuando
por eso
queremos.
sujeción, sumisión, servicio. O sea, hey, si
Yes,
usted entiende que
yes.
la mente de Cristo, usted tiene que conocer a Jesús. Pero usted no lo dice, lo
Pedí
tengo en la mente.
perdón cuando tengo que pedir perdón, a pesar que mover el orgullo de, oh my goodness, eso es, no es que tengo la mente de Cristo para hacer lo que quiero.
No.
Más bien en sí, es como, o sea. Lo que dice Liliana no es hacer lo que quiero, es de verdad conocer el fruto del Espíritu, ¿verdad? Conocer, de verdad quiero paciencia, trabajemos en el amor, trabajemos en amar a las personas. Ya. Pero Liliana, ya nos tenemos que ir y es tan hermoso los mensajes que ha mandado a, no sé si quieres comenzar tú primero o yo comienzo, tú lo que me
Dale,
digas
dale,
primero.
dale, dale.
Tengo la mente de Cristo, así que me someto, me encanta someterme, Padre. He estado orando tanto, Señor, pon en mí un corazón humilde, un corazón manso, manso,
Sí.
que necesitamos y especial. No sabía lo que estaba pasando, Liliana, pero
No,
me
o
han
sea,
escuchado muchas
yo estar
personas
afuera es.
el
Ahorita hay una
orgullo.
persona de Brasil que ya la he visto varias veces vendiendo cursos sobre todo la parte de los principios financieros, pero, o sea, y la gente cae porque se habla de Dios. No es que me hablaron de Dios, pero ¿cuál Dios?
El Dios ya está rondó. Muchísimas gracias y recordemos siempre, Dios nos bendice para ser de bendición.